La Ventana de Madrid.
Lo hemos avanzado a las 7 en punto de la tarde. Una empresa del Estado asociado de Puerto Rico opta a la gestión de 3 hospitales en la Comunidad de Madrid, hospitales públicos. La empresa se llama IMA San Pablo. Tenemos pocos datos sobre ellos, aunque gestionan algunos hospitales en aquel país. La comunidad debe respirar tranquila. No sé si por esta oferta, sí desde luego, porque de momento ninguno de los paquetes ofertados queda en principio desierto. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Ya les hemos contado durante todo el día aquí en la SER que Capio, la famosa Capio, se descuelga del proceso de privatización de la sanidad madrileña. Y no es la única empresa que ha decidido hacer lo mismo. Hospitales de Madrid, HM, tampoco concurre a este concurso. Las condiciones no les terminaban de convencer, pero desde luego el proceso nos deja algunas sorpresas. En los sobres están nombres de viejas conocidas como Rivera Salud, está el nombre de Sanitas y también un consorcio entre una constructora y unos grandes almacenes. Pero es sorprendente lo que les acabamos de contar. Este grupo de Santo Domingo, de Puerto Rico, porque insisto, son bastante desconocidos en España y la verdad, no es que su web esté, que sepamos al menos, o por lo que hemos visto hasta ahora, demasiado actualizada. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este caso esta empresa tiene una relación con España que es bastante justa, que sepamos. Es una empresa privada de Puerto Rico con 25 años de vida y en los últimos 3 han adquirido 3 hospitales. En total tienen 4 y según nos han explicado fuentes de esta empresa puertorriqueña, confían en aportar su experiencia y recursos para ofrecer los mejores servicios y nos apuntan que han tenido en cuenta las raíces que han unido a los españoles con su país durante siglos y por eso están especialmente motivados y tanto que lo están porque su oferta es sobre 3 hospitales. Concretamente el de Parla y Aranjuez, que van en el mismo lote, y también el de San Sebastián de los Reyes. Con esta oferta, Javier, ningún hospital quedaría sin oferta porque el resto los cubrirían entre Sanitas, que puja por el de Coslada, y Rivera Salud, que intentará quedarse con el de Arganda del Rey y el Infanta Leonor de Vallecas. Hay que apuntar que Rivera Salud no se presenta sola, lo hace con un consorcio formado por una empresa de la constructora OHL y también una consultora tecnológica del grupo del Corte Inglés.
Este grupo se llama IMA San Pablo, recordemos, son de Remarco. Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos. Unos que llegan, otros que ni se presentan, como hemos contado hoy aquí en Láser. Nombres que se han ido descolgando de este proceso, nombres como Capio o como lo que decíamos, los hospitales de Madrid, del grupo HM, ¿no, Javier?
Sí, bueno, sobre todo la gran sorpresa del día es que es la de Capio, estaba en todas las quinielas desde hace meses, pero a última hora han decidido que no se presentaban, que se retiran de la pelea por la privatización y según nos han explicado fuentes de esta compañía, este negocio no estaba en sus prioridades empresariales. Capio se cae, también lo decías, HM Hospitales, otra de las empresas privadas más reconocidas de todo Madrid, tampoco pujará, y no lo confirmó esta mañana su director, Juan Abarca.
El riesgo que hay que asumir no compensa el beneficio que luego puedes obtener una vez que hayas conseguido equilibrar la situación y poder empezar a rentabilizarla, ¿no? Se ha negociado con todos los agentes del sector, con la intención de consensuar con todo el mundo un pliego, bueno, lo más favorable para todos, y lo que ha sobrado se le ha mandado a las empresas concesionarias, ¿no? Esas condiciones tan favorables para todos los demás, pues hacen que las condiciones para las empresas sean pues muy malas, ¿no?
Y por cerrar, Javier, esta información, el cuadro de las empresas que se caen de esta oferta a la privatización también se han borrado. Las empresas Asisa y Nis Hospitales, que también figuraban en algún momento del mapa con la posibilidad de que fuesen a optar por alguno de los hospitales.
Gracias, Javier Bañuelos. Un saludo. Venga, buenas tardes. 7:24 de la tarde. Madrid ha celebrado hoy su debate sobre el estado de la ciudad. Anuncios poquitos. Ya saben que se van a unificar los servicios de la policía y emergencias en la Casa de Campo poco a poco y que se van a liberalizar las plazas de aparcamiento subterráneo para residentes. Se podrán vender o alquilar.
He decidido poner en marcha un proceso de liberalización de aparcamientos que se llevará a cabo de manera gradual y en función de la demanda existente.
Pero a pesar de los anuncios, Ana Botella, la alcaldesa, no ha logrado acallar esas críticas de la oposición que han sido muchas, especialmente duras, por su gestión sobre el caso Madrid Arena. Lo ha hecho, por ejemplo, el socialista Lisabetsky.
Desde luego, la responsabilidad política, y veremos si judicial, les corresponde a ustedes. La segunda reflexión es que Madrid Arena puso en evidencia, dotó de visibilidad, la forma en la que el PP gestiona el ayuntamiento. Recortes, descoordinación, amiguismo, contradicciones y mentiras. Y la tercera es que el Madrid Arena fue la verdadera prueba su capacidad de gobierno, señora Botella. Las dudas que algunos albergaban se disiparon. Usted no supo estar a la altura de las circunstancias ni de los acontecimientos, ni vio la gravedad de la crisis, ni supo gestionarla. Todos, incluida usted misma, saben que no superó el examen.
Y lo ha denunciado también Izquierda Unida y UPyD, que ha puesto además el acento en este último caso en el cortijo del Partido Popular. 20 años gobernando a sus anchas en la capital. David Ortega, portavoz.
El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia está cansado de su mala praxis, de su mala gestión. Y la oposición tiene que denunciar esto, señora alcaldesa. Para eso nos pagan. Para denunciar su mala praxis y su mala gestión. ¿Por qué? Porque una situación de crisis lo sufren los madrileños. Y le voy a poner algunos ejemplos que devienen de 22 años de mayoría absoluta. Y de ese efecto un poquito cortijo que tienen ustedes de esta es mi casa, la casa del Partido Popular y no la casa de los madrileños.
Cierto, en el juicio del caso Madrid Arena hoy ha sido el turno del hijo del doctor Viñals, el funcionario que ayudó a su padre esa noche y que no distingue entre dos modelos de desfibrilador. Carlos Viñals tuvo que suspender su declaración en su día por una lumbalgia. Hoy se encontraba un poquito mejor físicamente porque la declaración ha estado plagada de contradicciones. Abdón Núñez es el abogado de la familia de una de las cinco chicas fallecidas.
Le hemos preguntado por las características del desfibrilador y no sabía si era monofásico, bifásico y no sabía si se hacía 200 julios. Claro, él iba con la versión del padre y entonces cuenta la versión del padre de que había hecho tres descargas a tres intensidades distintas. Cuando le hemos preguntado si era bifásico, ha dicho que sí, entonces le he dicho que si es bifásico solo va a una intensidad. Pero es chuleo, estaba muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso.
Monofásico, bifásico, falta la junta de la trócola. Bueno, de vuelta al debate sobre el estado de la ciudad, menos restricciones para las terrazas en Madrid.
En esta línea de apoyo a la pequeña y mediana empresa y que no, con el objetivo de favorecer la creación de empleo, vamos a aprobar una nueva ordenanza de terrazas con tres objetivos: dinamizar, simplificar y facilitar su instalación. Ampliaremos el número de establecimientos que pueden tener terraza, velando a la vez por el respeto de los derechos de los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones.
Esto último es muy importante, que aquí todos somos muy fans de las terrazas en Madrid, pero a ver si no ocupan más del 50% de la acera, porque aquí la Gran Vía, a las pruebas me voy a remitir. Uno puede andar tranquilamente y llegar a la Plaza de España con un cubo de botellines en la cabeza. Primera jornada de la huelga de cafeterías del aeropuerto de Barajas. Huelga que va a continuar mañana. La protesta es contra el despido de 136 trabajadores.
Hombre, parece ser que les interesa porque así obtienen todo este paquete de medidas que les hacen acometer un ahorro de 11 millones de euros. Y como todo pinta que AENA está detrás y que les está apoyando en todo este conflicto, pues parece que se les está poniendo las cosas bastante fáciles. Entonces no tienen ninguna intención de negociar con los trabajadores.
La compañía Areas, que gestiona estos restaurantes, no ha ofrecido datos de seguimiento de estos paros, pero es cierto que muchas cafeterías en la zona de pasajeros, sobre todo de Barajas, han permanecido cerradas durante todo el día. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Madrid estos dos próximos días. Algunas las vamos a repasar enseguida con María Lama, pero el tiempo está como está. Han bajado las temperaturas, han vuelto las nubes y dice el pronóstico que va a llover durante el fin de semana. Veremos. Ahora de momento vamos a hacer una pausa y en dos minutos vamos a hablar de Cosmocaixa Alcobendas, que sigue preparando su cierre. El ayuntamiento lucha para que un proyecto similar se quede en la ciudad, pero lo cierto, dicen los empleados, que tanto la oferta como las instalaciones se resienten bastante a pocas semanas de este cierre provocado por lo que la Fundación Acaixa asegura es una nueva política para sus centros, pero que evidentemente no es más que el fruto de la crisis económica. 7 de la tarde y 29 minutos.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En mi comunidad nunca serán las cuentas.
La solución es Administraciones Donace. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonate.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91 697 86 89.
Cadena Ser Madrid Sur y el Ayuntamiento de Humanes de Madrid apoyan al comercio de la localidad.
En el almacén de carnes compra un pollo asado los domingos antes de las 11 de la mañana y te regalamos otro. Calle Madrid 10.
Restaurante Longris, en Humanes desde 1983. Especialidad en lubina de pincho a la sal. Longris.es.
Campaña de apoyo al comercio de Humanes de Madrid en Cadena Ser Madrid Sur. Tu negocio puede aparecer aquí. Infórmate 91 697 7286.
Ser Madrid Sur 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Y 31 minutos. Hoy hablamos de CosmoCaixa. Abrió sus puertas en el año 2000. Se convirtió en un referente en la divulgación del conocimiento científico. Por allí han pasado niños, adolescentes, bueno, toda una generación y más de una generación de madrileños y madrileñas. Conocido su planetario, conocidas son sus exposiciones permanentes y conocidos también que el próximo mes de agosto echa el cierre. Ser Madrid Norte, David Guerrero.
Desde la obra social de la Caja justificaron este cierre en buscar un mayor impacto y ampliar el número de beneficiarios, mientras que los trabajadores insisten en la viabilidad del proyecto, recordando cifras como los 300.000 visitantes y las 4.500 actividades el año pasado.
Yo creo que es el principal atractivo que tiene el centro, las actividades de divulgación científica, y que se pierda esto, pues... bueno, pues es una pena, yo creo, para toda la Comunidad de Madrid.
Aunque la Fundación La Caixa se ha comprometido a recolocar a 23 trabajadores directos del centro, hay otros 50 subcontratados que se encargan del programa educativo, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento biológico, los servicios de taquillas, cafetería y tienda, que perderán su empleo. Elena Ramos es divulgadora científica.
El cambio para la Fundación La Caixa es irreversible, han cambiado su estrategia. Pensamos que es difícil que la Fundación eche para atrás esta decisión, pero bueno, seguiremos insistiendo.
E insisten, desde que se conoció la noticia se han sucedido las movilizaciones, concentraciones y campañas de protesta. En la plataforma change.org se han conseguido cerca de 50.000 firmas. Guillermo Banderas.
Son 1.000 firmas diarias las que se están recogiendo, y además sin ningún tipo de difusión, sino solamente el boca a boca de todas las personas, que son muchas, toda la Comunidad de Madrid, se ven afectadas por este cierre.
Toda esta presión social y la negociación del Ayuntamiento de Alcobendas con la propia fundación consiguió retrasar el cierre hasta final de año, al menos como CosmoCaixa. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, ha anunciado que se mantendrá la actividad del museo con otra entidad.
Pues es una oferta para determinados operadores muy interesante. Yo en estos momentos diría que soy más optimista respecto en cuanto a las posibilidades de encontrar una solución antes de que CosmoCaixa definitivamente nos deje.
La plataforma anual cierre de CosmoCaixa denuncia que se van a cerrar de forma inmediata la cafetería y la tienda del museo, y que se han reducido de forma radical las actividades para este verano y las que se ofertarán en septiembre. Y creen que llegar en esta situación a una futura reapertura con una nueva entidad no es nada positivo.
Marisa Álvarez es portavoz de la plataforma anual cierre de CosmoCaixa. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola,
a la ventana.
Buenas tardes, gracias.
La primera pregunta que te quiero hacer, a ver, el ayuntamiento sabemos que está trabajando en una solución, parece que está bastante avanzado todo esto, un acuerdo con otra empresa, digamos, para dar vida a CosmoCaixa, a una nueva CosmoCaixa. ¿Ustedes en este sentido tienen alguna noticia, algún avance?
Pues ninguno, de avance ninguno, salvo lo que ha dicho públicamente el alcalde en el pleno, que es lo que sabemos todos, que la única información que ha dado es que es optimista frente a que continúe, pero no sabemos ni qué entidad lo va a gestionar, ni cómo se va a financiar, ni siquiera si va a continuar con las mismas actividades, que son realmente lo importante.
Sí, porque aquí lo comentábamos al arrancar, aquí lo cierto es que CosmoCaixa ha sido durante muchísimos años referente de un montón de generaciones de madrileños, de chavales, de niños, que han aprendido, se han acercado un poquito a la ciencia, al conocimiento científico, gracias a estas instalaciones. Sí. Ahora mismo, toda la política que había de exposiciones permanentes, de cursos, de conferencias, de diferentes jornadas, ¿todo esto se sigue desarrollando o está parado, se está viendo frenado?
Se está viendo bastante frenado desde que se anunció el cierre, pues se han ido disminuyendo mucho la oferta en general. Hay una de las actividades temporales que ya ha cerrado y no se ha sustituido por otra, o sea, ya hay una parte del museo cerrada. También, sobre todo, las actividades, ya desde que se anunció el cierre no se realizan cumpleaños, observaciones astronómicas, los talleres científicos de fin de semana, porque no solo eran los talleres para los chavales de los colegios, sino también para las familias, era un ocio alternativo para las familias. Y desde luego que es muy bastante seguro que la oferta educativa del curso que viene va a verse muy afectada.
Claro, aquí hay una parte importante que es la Fundación La Caixa. Ellos dicen que están estableciendo una nueva política de recolocación para sus centros, una nueva estrategia. A ustedes entiendo que la explicación que les han dado ha sido más o menos esta, pero evidentemente es difícil desligar, ¿no?, este cierre de la actual crisis económica y de los recortes.
Sí, desde luego, la explicación que nos ha dado es la misma, la que salió en el comunicado anunciando el 27 de febrero el cierre, pero realmente es bastante difícil de creer que toda la actividad que se lleva a cabo aquí se pueda llevar, por ejemplo, como se podía llegar a pensar en Caixa Forum o mediante actividades itinerantes. Es un centro muy grande que recibe 300.000 visitantes al año y no se puede encontrar otra alternativa fuera del centro. Y además, pues, que sea una reorientación, pues sí, pero realmente, pues, la crisis, desde luego, puede ser una causa. Nosotros tampoco tenemos más información, pero desde luego en el comunicado también se dijo que no se iba a despedir a nadie, que iban a ser reubicados los trabajadores, pero como ya hemos dicho en alguna ocasión, desde la plataforma de No al Cierre de CosmoCaixa, pues va a haber despidos y de hecho se van a hacer efectivos pues a partir de ahora, sobre todo porque aunque se haya conseguido la prórroga hasta el 31 de diciembre, como decimos, al disminuir las actividades, cerrar la cafetería y la tienda, pues desde luego que va a haber despidos.
En esto quiero incidir, en el conflicto laboral. Sí. ¿Hay trabajadores que pertenecen a la fundación, le pregunto, o trabajadores que pertenecen directamente al ayuntamiento? ¿Cómo funciona esto?
Pues hay trabajadores que pertenecen directamente a Fundación La Caixa, que sí que han sido reubicados en otros centros, en Caixa Forum o en Zaragoza o en Barcelona, en CosmoCaixa Barcelona, con lo que también pues afecta a sus vidas, desde luego. No es una cosa sencilla, a lo mejor, moverte de Madrid a Barcelona, pero además de esto, pues hay muchos trabajadores que no dependemos directamente de Fundación La Caixa, sino que estamos contratados por empresas externas y que llevamos pues gran actividad del museo, o sea, desde la conducción de actividades, guías, monitores, cafetería y tienda, como decíamos, el mantenimiento del museo. Es decir, que hay algunas empresas que llevan desde su apertura y que conocen perfectamente el museo y que desde luego que si el museo cierra o disminuye, pues van a ser despedidos.
Marisa, una última cuestión. A CosmoCaixa acudían cada fin de semana, cada día, un montón de padres, un montón de familias. ¿Qué dicen los padres que van ahora, y los chavales, que van a CosmoCaixa, que visitan esas instalaciones?
Pues desde luego están muy preocupados, tanto los colegios, los centros educativos, como las familias. Nosotros, como estamos de cara al público y somos los que recibimos todas las quejas y toda la preocupación de todos los visitantes. Y de hecho, se han hecho algunas actividades desde la plataforma No al Cierre de CosmoCaixa, como una fiesta científica a la que acudió muchísima gente, incluso mediante dibujos. Pues los niños decían lo que opinaban sobre el cierre y había algunas frases muy curiosas, como que les estropeábamos la vida y cosas así. O sea que la verdad es que estamos recibiendo mucho miedo de que cierre y mucha preocupación por parte de todos los visitantes y de los colegios. Y también estamos recibiendo muchas muestras de apoyo y cariño. De hecho, pues la plataforma no está constituida solamente por los trabajadores, sí, o por los posibles trabajadores afectados, sino que también hemos recibido apoyos de muchos sitios, de sindicatos, de partidos políticos, de asociaciones como pues alguna de contra la reforma laboral. De
Marisa, aquí lo tenemos que dejar, que nos quedamos sin tiempo. Suerte, de acuerdo, un saludo.
Gracias.
Y muy buenas tardes. El futuro de CosmoCaixa, según un tema del que continuaremos hablando en la antena de la cadena SER en Madrid. Ahora sigue la ventana. Son las 8 menos 20.